Bueno, sin más, vamos a presentar al periodista Rodolfo Pereira, que nos está acompañando en estudios. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juancho? Un gusto saludarlos, también a Diego. Un placer estar con ustedes. Les decía recién que da gusto cuando uno llega a un lugar o a un medio de comunicación y respira este aire fresco, esta frescura, digo, de la gente que desde que entré, sin conocerlo, todos te dicen buenas tardes, ¿no? Que, y de repente en otros medios no son tan así, ¿no?
Te gustó el lugar físico también, dije.
Y me encantó el espacio físico, que es fundamental para trabajar todos nosotros.
En la conversa previa, antes de arrancar la nota, ya Pereira nos advirtió: no se asusten si llegan muchos mensajes puteándome, miren que es normal. ¿No? Ya,
estoy acostumbrado, se asustan más los que lo reciben que yo.
Claro. ¿Y en Sin Límite llegan los cascotazos?
No, lo que pasa es que nosotros no. Ahora sí, Osquita, Oscar, Bello está...
Programa de BTV, está Pereira, ¿no?
Pero no, nosotros, mirá, con el tema de los mensajes comenzamos en Carve, a Señares, en Deporte Total. Y me acuerdo que yo estaba peleado con Damiani, estábamos cruzadazos. Me da palo todos los días, al mediodía, en el programa de él, con José Carlos Domínguez.
Gran audición aquella.
Sí, claro, oscuro, me decía, y la cantidad de cosas.
¿En serio?
Pero claro, pero además en mi casa siempre hubo una gran democracia en torno al fútbol, cada uno se hincha el equipo que quiere, política lo mismo. De repente llegaba y estaban escuchando el programa de Damián y no se hablaba una palabra, mirá lo que te está diciendo, ni esto ni lo otro. Y estábamos almorzando y estaba la radio prendida. De repente había, hay distintos equipos, ¿no? En mi casa, cuando vivía mi papá y mi mamá.
Yo tengo acá el libro que escribió Bardanca, que se llama Yo, Paco, un antes y un después en el fútbol uruguayo. El tuyo podría ser Yo, Rodolfo, toda una vida recibiendo puteadas. Entonces.
No, vos sabés ¿no? que no. Vos sabés que la gente me quiere muchísimo más de lo que te imaginás. Es como todo, cada uno tiene su clientela.
¿Te dan para adelante en la calle, por ejemplo?
Claro, vos cuando vas por la calle te dicen que tenés un programa magnífico. ¿Eh?
A mí no. Bueno, porque a vos te pasa.
A mí tampoco. quería mentir, pero bueno, nada, me descubrieron.
No, cada uno tiene su clientela. Ver, pero
que tenés tu clientela porque tenés tu entorno. Y tu entorno siempre te maneja.
Te da para adelante.
Claro, te da para adelante. Y los rivales, no. Los rivales, sos un enemigo total.
Pero nadie te insulta públicamente.
No, vos sabés que no me insulta personalmente. Yo me cruzo con las personas, con la gente del fútbol. Y tienen un profundo respeto. Porque yo que generalmente, o sea, te puedo hablar y te puedo decir las cosas como son, guste o no guste. Pero lo que sí, no te estoy mintiendo. No te miento. Y podés llamar a todos los compañeros míos de Carve y preguntarle cómo es Rodolfo, como dijiste vos, el negro. O sos daltónico o soy marrón claro, ¿no? pero igual, dejalo.
Los amigos, ¿cómo te llaman? El negro, Rodolfo.
Nunca jamás me llamaron el negro, no. Rodolfo.
¿Quién te llama el negro?
O sea que el negro
inclusive es más.
La gente,
lo dicen ustedes cuando yo no estoy. Cuando estoy no me dice nadie.
Sí, yo pensé que era como tu apodo.
Lo máximo que me llegaron a decir era Odulio, que me pusieron Odulio cuando yo no estaba tampoco en Carve, porque era el jefe, digamos, del grupo, era el jefe, como estaba toda la banda, que teníamos un cuadrazo, ¿no? Y además era un programa fantástico, de noche en la tele. Pero cuando llegaba yo no me lo decían. Es decir que, o sea, no porque fuera a enojarme, ni a pelearme, ni nada por el estilo, sino porque era un tema de respeto.
Claro.
Rodolfo, no. Sí, no, mínimamente quiero hacer como un recorrido por tu vida hasta llegar a este lugar donde estás hoy, en donde a veces editorializás a favor de Tenfield o de la empresa para la que trabajás. Pero en algún momento.
Sacarle la veces.
Bueno, a veces no. Cada vez que hay que editorializar. Claro. Pero conozcamos un poco cómo nace la carrera periodística de Rodolfo Pereira. Ese pasaje que tuviste por Deporte Total, donde estaban también Carlos Muñoz, que después en algún momento pasa para Tenfield. Estaba Mario Bardanca, que hoy día es la némesis de Casal, por decirlo de alguna forma. Y estabas vos también en ese equipo. ¿Cómo fue tu periplo laboral?
Lo primero, el programa era de Carlos Muñoz y creó todo Carlos Muñoz. Yo era un admirador de Carlos Muñoz y yo creo que me hice periodista porque, bueno, primero no yo era, siempre fui deportista, hice todo tipo de deporte, atletismo, básquetbol, fútbol, todo, menos voleibol, que nunca me gustó, jugué en inferiores, jugué todas las categorías del baby fútbol, me dirigió Carlos Muñoz inclusive también, y a Diego lo hice, no podía con la vida Carlos Muñoz de Diego, y tuve que llamarlo yo un poquito al orden para que se comenzara a poner las pilas y estudiar, y ahí arrancó. Uh-huh. Y bueno, y le fue muy bien, ¿no?
¿Qué, cuántos años le llevás vos a Diego más o menos?
No muchos.
O sea, podía ser...
Le llevo unos años.
Pero tampoco muchos.
Le llevo unos años.
Pero no, al periodismo, ¿cómo te vinculaste?
Estudié periodismo, locución, foniatría, con Roberto Fontana, locución con Elsa Pozamay y con
pero ya desde, Graciela, ya desde guacho Pozamay, o después que ya empezaste a laburar.
No, arrancaba. Mm. Yo arrancaba a trabajar temprano de mañana y después me hacía tiempo para estudiar. Estudiaba computación cuando existía Basic y Cobol, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Ustedes, que eran aquella... O sea, con Aníbal Bueno, el artista de nuestro medio, un tipo que tiene una capacidad impresionante. Y siempre me gustó hacer cosas. O sea, en mi casa siempre me tuvieron en actividad. Es decir, nosotros hicimos una capilla en mi barrio, yo soy del lado del mercado Modelo, ¿de acuerdo? Y cortábamos el pasto, me acuerdo que se armó la capilla, que estaba a cargo de padre Pablo. Y después yo iba a hacer tareas, por ejemplo. Ahora termino yendo a mi madre, pero digo, con todas las viejas del barrio, ¿no? Las madres de mis amigos. Pero hacía dibujo artístico, por ejemplo. Hice de todo un poco. De todo un poco.
Yo, mira, recuerdo que tengo de Rodolfo Pereira dos veces en la pizzería Venecia, pero sí, en la que estaba en Boulevard y 21, que esa siempre fue una pizzería muy de la gente del fútbol, y supongo que era de los hermanos Pérez, creo.
Sí.
Pero en la de que está en Rivera y Bernardina Fragoso Rivera, que yo no sé si capaz sigue siendo de lo mismo dueño que tenía la de Boulevard y 21.
Hoy estuve justamente almorzando al mediodía. Es de Cocola, un amigo que está en, de gente que está en Suecia.
Ahí está.
Y de Enrique Senatore.
Claro.
Que juega al fútbol con nosotros.
Ah, bien.
Estaba en Suecia, pero dejamos decirte.
Sí.
Que me enseñó desde hace mucho tiempo todo lo que está pasando ahora acá, que ellos vivieron hace 20 años en Suecia, ¿no? Desde el cigarro que no se podía fumar, desde una cantidad de cosas, el tema de que te quitan la libreta, que por ejemplo. Rapidito te lo hago esto,
sí,
simplemente
sí, sí.
Un titulito nada más de la gente que está ahí. Si vos vas manejando borracho, ustedes lo deben de saber mejor que yo de repente.
Sí, sobre todo el sapo.
Pero van tres personas más, de acuerdo, con libreta, aunque no estén borrachos, a los cuatro le sacan la libreta. Porque los cuatro son los responsables.
Por volumen. Responsables a todos.
Claro. De acuerdo, pero tenés puntaje. Sí. Acá, ¿cómo te van a sacar la libreta sin puntaje? Vos me sacás la libreta a mí, yo tengo que seguir manejando.
Sí, sí.
Pues me subo un ómnibus y no me da vergüenza. Digo, me tomo un taxi y me sale una fortuna. De donde vivo yo vivo en Ponce y Palmar. ¿De acuerdo? Y trabajo en Cuareña y Colombia, que tengo que gastar unos 600 pesos todos los días. Tengo que dejar el auto metido por 6 meses. La verdad, esa es la verdad. La gente maneja igual, maneja sin libreta. Entonces, digo, lo del puntaje son cosas para rever, ¿no?
Claro. No, o sea que la social, mamaste la socialdemocracia sueca en la Venecia, digamos.
Exactamente.
Mirá, la legislación de avanzada.
Todo, lo de las canchas que de noche que están iluminadas, todo para no tener gastos.
Nosotros vamos a hacer una tanda ahora. Las dos veces que te vi en la Venecia, que me crucé contigo,
sí.
Me crucé, no te saludé, porque yo primero no era nadie para saludarte, ¿no?
Capaz y yo que, tampoco, yo bueno, soy un trabajador.
Yo te veía que vos eras un tipo que estaba en la televisión, yo ni de cerca de pisar un canal de televisión todavía, y estabas en esa mesa con Gamu y el Niato Huidor.
Sí.
Ah, me lo contás después de la tanda, allí vamos descubriendo el perfil tupa de Rodolfo Pereira. Estamos conversando con el periodista Rodolfo Pereira y nos habíamos quedado en que para mucho en la Venecia y de Rivera y Bernardina
Parado.
Fragoso. ¿No vas más?
Voy, sí. Hoy fui a comer al mediodía, pero digo, de noche no, porque ya no salgo tanto. Voy a jugar al fútbol y tenemos un grupo de WhatsApp del Pabellón 23, en donde hacemos alguna comida cada 15 días o algo por el estilo.
Bueno, las dos veces que yo te había visto ahí, te vi con Huidobro y con Gamu, y dije, bueno, capaz que este o es amigo de antes, o como paran ahí, porque también Huidobro vivía cerca de la, sí, de la Venecia, era del barrio de alguna manera.
Cinco casas,
por eso. Capaz que se encontraron y salió Noche de Copas y de anécdotas. Y ¿era una amistad fuera del bar o era una amistad que,
no,
que se hizo ahí, en una noche conversando?
Ahí. Era un tipo que, a ver, dejo de lado la parte política, ¿no? Yo me llamaba la atención. No te digo que lo admiraba, pero me llamaba la atención. Los admiraba en parte, ¿no? Por todo, por lo que hicieron, que está muy mal, pero digo, o que estuvo mal en su momento, que la gente podrá discrepar. Pero digo, me parecía que era una persona diferente, y que yo estuviera sentado al lado de él y que de repente se juntaran, se armaran una mesa de fútbol, que el tipo, por ejemplo...
muy hincha de Peñarol, Guidor.
Sí, sí, claro, claro. Pero que el tipo un día, por ejemplo, se cruzó conmigo y yo era más... Viste que somos más vos lo ves, bien de uruguayo, ¿no? Nos vemos y nos da un poco de vergüenza saludar al tipo, sí, por la doble, que al tipo no le guste. Y me dijo, Juan, no me acuerdo de... Dos cuadros de la B, no voy a dar los nombres. Y a la B jugaba Barcelona con Real Madrid al otro día. Y justo me dice él, ¿sabes que tengo la duda? Ahora, vos estás en el fútbol, me digo, sí, le digo, ¿sabes que tengo la duda mañana qué hacer? Si ir a ver estos cuadros de la B. O mira por televisión, Barcelona-Real Madrid. Y bueno, y a partir de ahí él iba con su grupo de trabajo y empezamos a charlar hasta el punto de que nos contó la verdadera historia de la fuga de Punta Carreta.
O sea que hablaba Huidobro y vos escuchabas.
Escuchábamos todos.
O era una ida y vuelta.
No, hablaba el sol.
Ahí está.
Hablaba el sol.
Hablaba el sol. Cuando contó la fuga de Punta Carreta, que nos quedamos como hasta las 4 de la mañana, ¿de acuerdo? Él cuenta la fuga de Punta Carreta y nosotros no podíamos creer porque además hay cantidad de cosas que no aparecen en el libro, ¿no? Y anécdotas, como por ejemplo, una cortita te pongo que eso está en el libro que voy a escribir. Que había un gordito, entonces para el túnel no estaba complicado para fugarse. Entonces había muchos entrenadores, muchos preparadores físicos, ellos tenían mucha actividad deportiva, y me comentó que le hicieron un marquito, como si fuera un cuadro que colgase en la pared, un marquito, y le dijeron, bueno, mira, por acá no vamos a escapar. Si vos no adelgazás, nosotros te vamos a cortar en tiritas y vamos a seguir de largo. Entonces... Sí. El tipo se puso las pilas y fue uno de los que se escapó. Y uno de los que se fugó.
Sí, claro.
Y ahí nos contó todo, no, pero absolutamente todo. ¿Cómo conoció a Morena, por ejemplo? ¿De acuerdo? Le consiguieron un recorte de un diario de la foto de Morena y empezó a dibujarlo. Y lo cambiaba por un huevo duro al guardia, por ejemplo. Entonces le iban pidiendo a todos los guardias algo. Una cebadura de hierba le daban y él le dibujaba a Morena. O sea, porque ellos escuchaban la radio cuando podían, pero no tenía ni idea de la cara de Morena. Bueno, nos contó eso y mil anécdotas más.
Y eso igual no te lleva a ser votante de la Capele, por ejemplo. O a...
No.
¿De izquierda o de derecha, Rodolfo Pereira?
No, yo te diría que hoy soy de mi familia.
¿Pero tu familia tan política, tu familia?
No, pero es lo más seguro que tengo. Uh-huh. Entonces,
¿De la gente sos, no?
Votás.
No, a ver, si vos me decís, elijo una... Yo te he escuchado recién, yo sigo a muerte el tema de Estados Unidos, porque nos toca, pero acá no hemos tomado, o sea, no hemos tomado, ustedes sí, pero digo, acá hay mucha gente que no tomó conciencia de lo que se vota mañana. Es decir, Latinoamérica está en juego, la parte económica de Latinoamérica está totalmente en juego. Pero bueno, digo, son temas que...
¿Sos de algún partido en especial? ¿Sos frente a...? El otro día, Goñi dijo que él venía de una familia colorada. El otro día, ¿sabes cuándo? Porque ahora después te vamos a poner un audio. El día después de la votación en la AUF, la Asamblea de Clubes, por la propuesta de Nike, ¿no? Hicieron todos una editorial, todos los protagonistas, los conductores de Sin Límite, ¿no? Yo lo miro bastante, imagínate si uno iba a mirar ese día, ¿no?
Sí.
Y bueno, Goñi se le fue la moto, se fue la cadena y arrancó a hacer como una revisión, inclusive, de su vida, aclarando cosas. Como
no está bien, no está bien, Goñi. Partamos de la base, ¿no?
Yo soy colorado, pero después voté al Frente Amplio. Él quería establecer un punto de que él no se casa con nadie. Entonces, por eso decía que él era había votado colorado, Frente Amplio, etcétera, etcétera. Sí. Pero también quería como hacerle una crítica a este gobierno. Yo creo que este gobierno, no el de Mujica, este gobierno facilitaba las cosas para generar un mal clima contra la empresa Tenfield, ¿no? Pero ahí dijo, bueno, soy colorado. En el caso tuyo, ¿sos de algún partido en particular? ¿En tu familia era algún partido en particular?
Sí, mi familia sí. A mí no me gusta decir a qué partido pertenezco.
¿Querés que te puteen menos?
Claro, eso por un lado. Y por otro lado, a esta altura del partido creo que todos tenemos coincidencia en que si fuese se votara un presidente solo, no pasa nada. Ahora, cuando votás un presidente...
No sos Frente Amplista.
Y su gente, y alguna gente que no es del todo, no es toda suya, ya se complica. Y no es con este gobierno. Ha ocurrido con los distintos partidos. Es decir, estoy curado de espantos.
Perfecto.
Rolf, a ver, vos estás escribiendo un libro se va a llamar Trampas.
Trampas.
Y son historias del lado salvaje de la vida en Montevideo, ¿no?
Durísima.
Ponerte una bajada. Va a aparecer el relato, por ejemplo, de cuando quedamos afuera en aquel repechaje contra Australia y fuera la gente de segunda pelota a colgarles un pasacalle y una comedia a la serie de Tenfield.
Bueno, eso fue una cosa increíble, ¿no? Porque, ¿qué pasa?
La que gente... decía gracias Paco, ¿no?
Claro, era una ironía por lo que había pasado en la eliminatoria anterior.
Claro, pero además yo con Mariano. Mariano empezó con nosotros también.
Claro.
Eran los más jóvenes. Mariano, Diego y Joel. Eran de los más jovencitos. Y se dedicaban a los juveniles, inclusive en Canal 10, eran los que los más nos conocen, le habían puesto Muñoz. No, ese día, esa tarde, fue increíble. Porque había dos o tres reuniones distintas de trabajo, ¿no? En Tenfield. Entonces estaban por un lado los de Capos, creo que estaban armando Capos, que habían citado a los jugadores, para empezar el programa, creo.
Claro, claro.
Después estábamos nosotros que teníamos una
reunión. Estaba el Pato Aguilera, ponele, que fue panelista de Capos, ¿no?
Seguro, claro, estaba el Pato. Y después estaba, no sé quién más estaba. Y de repente me acuerdo que vino el Vela y dice, ya tengo una calentura a todo el mundo, que habíamos quedado eliminados, además, te podrás imaginar, ¿no? Pero igual se seguía adelante laburando, hay que seguir laburando. No puedes quedarte llorando. Está colgando un cartel que dice gracias Paco enfrente. Pero eso fue una pelotudez, una vuelta de Barreto que puso en el... ¿Ustedes se acuerdan?
Sí, sabe perfecto. Claro,
que se calentó más de todo. Digo, que en paz descanse, ¿no? Y le mando un abrazo a la familia.
Sí, sí.
Pero digo...
El juez Barreto, ¿no?
Claro, pero porque él le había prestado 1.5 millones, 1.000.000 a Rampla. O sea que...
Había prestado guita
para... No se devolvió más. Porque antes golpeaban y le daban 1.000.000 a uno, 1.000.000 a otro, 500, de esto, lo otro. Porque, ¿te acordás? Los jugadores se hicieron ricos, digo, con él. Y bueno, y él manejaba. Y le gustaba colaborar, por ejemplo. Pero le gustaba colaborar con la gente que él quería. Con Villa Española por el Porcho Porcal, por ejemplo. Barreto porque estaba en Rampla. Todo así.
Y ahora, ese es el día que fueron a colgar el cartel, salieron vos y el Pato a...
No, salió todo el mundo a mirar qué era. A ver, no podés creer. Es como si ahora viene y te cuelgan un cartel que diga, pelotudo. Eso es un desastre haciendo el programa.
Ustedes no le dejaron
de colgar.
Nunca llegaron a cortar a colgar el cartel.
Pues le dijeron que no podían colgarlo.
Pero a ver, en primer lugar, decime, ¿no tenía nada que ver una cosa con la otra? Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tenía que ver?
No, pero no puede.
Que Darío Rodríguez era un penal. Sí. ¿Qué es?
Eso,
ponele gracias a Darío.
Pero digo, porque interpelaba la forma de conducirse de Tenfield en algunas cosas, hecho de que no le dejaran colar en la vía pública un cartel que era obviamente dirigida de forma muy irónica hacia Tenfield y hacia Casal, pero que en definitiva era una humorada en la vía pública.
Bueno, pero si nos ponemos a colgar todos carteles, yo cuelgo cualquier cartel también.
Y bueno, yo no
te
creo...
yo te pongo un cartel en la puerta de tu casa que tengo cornudo, a ver si te gusta.
Y si lo ponías ahí enfrente a Océano,
si
no puede pasar nada.
Gracias,
¿de dónde me conocés? Si me lo ponen a mí, digo, ¿de dónde me conocés vos a mí para ponerme este cartel?
Tampoco era un insulto tan flagrante.
Era que vinieron cuatro jovencitos que mandó Mariano, que ponen como una boludez, ¿está? Pero, ¿qué pasa? Después entendí que ellos colgaban carteles por todos lados.
Era una propuesta que tenía el programa semanalmente.
Claro, pero yo no sabía. Es más, Mariano...
Mandaron a cuatro pibitos, como decís vos, en una casa que del otro lado de la puerta estaba el Belayer, ¿no? Yo hubiera ido con armadura.
¿Por qué motivo decís?
Y bueno, el Vela de los pibos. Y el Tano Gutiérrez, perdón, otro de la pero, gente sí, que
pero,
es pesada.
Pero el Tano te pone una patada de repente. No, porque tenés que ir a canillera, tenés que ir de canillera a colgarlo.
Bueno, tenía que mandar a alguien con más experiencia.
Pero Vela en aquel momento era una persona que no había cometido ninguna falta con la sociedad. Después cometió una falta, pagó y no trabajó nunca más. Punto. Y aparte, por eso te digo, cuando a veces... A ver, yo no vine a defender acá a la empresa porque la empresa se tiene que defender. Yo defiendo mi laburo, yo pago. A ver, me puse la camiseta de Muñoz, lo defendí a morir. Me peleé, me agarré a trompada, pero el problema de uno era el problema de todo en aquella época, ¿de acuerdo? Primero nos peleamos y después decíamos, ustedes dirán, ah, mirá, ahora vas a hablar de la violencia vos y te agarras a trompada. Y bueno, ¿qué quiere, que te mienta? No, le voy a mentir. Le digo lo que pasaba. ¿De acuerdo? Con dirigente, con jugadores me tuve que tomar a golpe de puño, con técnico me tuve que tomar a golpe de puño, porque no están acostumbrados a que vos le digas las cosas claras.
Pero Rodolfo, ese caso puntual era una perla más en un collar de una forma en que la gente tenía asociada a Tenfield, en cómo accionaba de una forma a veces violenta o autoritaria, que recién nombraste al Belayar.
Sí, o intimidatoria. O amenaza,
el Belayar, ¿no? Que después termina siendo procesado por un caso vinculado al narcotráfico, fue expulsado de la empresa, pero después tuvo el Belayar un episodio con Cayó la Cabra, ¿te acordás? Cuando que insultaban de alguna forma a Paco Caselli a Tenfield.
Hicieron un lío barro. ¿Vos querés que te diga una cosa? Yo estaba en el Teatro de Verano, vi eso, estábamos con Badillo mirándolo, y ya está. Y veo que hay un revuelo por todo Montevideo con Cayó la Cabra. Digo, pues está todo bien. Pero además, digo, el que lo hizo vivía, es el hijo de Pelucita, vivía 5 cuadras de la industria. Sabe toda la historia de memoria. O sea, tremenda familia tiene. No son malos tipos ni nada por el estilo. Son pibes jóvenes que de repente capaz que no conocen la historia. Pero además ellos hicieron un acuerdo con Piqui, que era el presidente. Entonces le dijeron, mira, vamos a hacer esto de... Y él le dijo, no lo hagan porque es amigo mío, es como un hermano, ¿de acuerdo? Y él siempre paró acá porque paraban todos en la industria y salían de ahí, iban con las murgas y una cosa, la otra. Y bueno, y
también hay que recordar
hicieron cuando... un acuerdo en donde ellos hacían eso en el teatro y se iban. Esa fue la acuerdo.
Pero el caso fue que Yarn, que ya no estaba más vinculado a Tenfield,
sí.
Va, creo que era en el Jardín de la Mutual que ensayaban, Y le dice, muchachos, saquen este pasaje del espectáculo porque si no corren el riesgo de no ser televisado.
A mí me dijeron otra cosa, me dijeron que al revés.
Eso fue lo que circuló en la prensa.
Que le había dicho que no pasaba nada.
También está cuando...
Por eso te digo, ese según. Y yo no le pregunté porque, a ver, la gente dramatiza muchísimo. A nosotros no... Pero a ver, no hubo un comentario dentro de la empresa de Cayó la Cabra. A ver, de que estaban enojados. Ya está, lo hiciste, punto y aparte. Yo vengo, a ver, yo tenía un boliche acá abajo, ¿está? Tenía un boliche para el lado del barrio de Palermo, ¿está? Un pub. Y un día viene Cocina Márquez y me dice, ¿sabes una cosa? Eddie Sperr no va a sacar más no saca la murga, faltaban 7 días. ¿Por? Porque no va a pagar lo que pedimos. Porque, ¿qué pasó? Los Sperr de a poquito fueron aumentándoles el sueldo a los murguistas, de a poco, fueron los primeros que empezaron a poner la plata de verdad. Ponían. Y llega un momento donde hay gente que de repente un poquito se desubica. Y ellos que no andan con mucha vuelta, se terminó la historia, punto y aparte. Te doy un poquito de plata y venís y te pensás que es poquita, entonces no bien. Salimos. Y no salieron más.
Pero esto que tiene que ver con esto que estamos hablando de esa imagen intimidatoria que se ha montado Tenfield a lo largo de esta historia, gracias a episodios puntuales como el del Pasacalle o el de Cayó la Cabra, o los de Bardanca, que tiene varios.
Muchos involucrados el Tano Gutiérrez, ¿no? Sí. Pero vos mencionabas a Jean. Jean le dijo en su momento también al director de Curtidores de Hongo, que tenían un cuplé sobre Tenfield, y dijo, mirá que vos tenés el micrófono para presionar, yo tengo mucha forma para presionar, bastante más que vos, ¿no? Con cosas
un,
así,
un boludo. Sí, dijo eso. Porque
Pará, Rodolfo, no, quiero ir. Sí. Quiero ir
a... Y es amigo. Te digo, es amigo. Y yo nunca lo vi en nada. ¿De acuerdo? Jamás lo vi en nada. Y cuando tuvo problemas, y bueno, él, a la prueba está que no se lleva más con Paco ni con Gutiérrez. A partir de ese. Porque además la gente estaba esperando. ¿Vos viste? Hablan de una mafia, de todo. Viste que ya a esta altura del partido, hoy por hoy me calienta.
Pero la balo pasaron cerca.
Pero tengo hijos, chicos.
Pero Rodolfo.
Entonces, que venga y te digan, papá, ¿vos sos mafia? Más fíjate que de laburo, que me voy a laburar.
Rodolfo, pero las balas pasaron muy cerca.
Los periodistas no, pero seguramente esas acusaciones vayan al, más que nada, a los dirigentes de la empresa, ¿no? Los que actuaron.
¿Qué dirigente? ¿Van a decir que Francesco es un mafioso?
No, Rodolfo, escuchá por
dónde. ¿Y que Casar es un mafioso?
¿Por dónde va la historia? El gerente de Tenfield en su momento era Alvera Yern, ¿o no? Sí, y el Alvera Yern termina siendo procesado por estar vinculado al tráfico de cocaína, por haber puesto cantidad de...
No, eso lo sabes vos, no lo sé.
Bueno, eso fue la parte de lo que se llamó la operación Cancerbero. Y vos, bueno, eran las grabaciones telefónicas que
salieron. Y yo qué sé, yo ni me metí en el tema, no me interesa.
Bueno, pero sí, está sí, y se hablaba de la milonga y de un cargamento de cocaína.
Si trabajás de gerente en determinado lugar y tenés un sueldo digno como el que tenía, la verdad no andás muy claro si te metes en eso.
Y bueno, eso será otra consideración. Lo cierto es que lo que digo es que las balas pasaron cerca porque una de las personas principales de Tenfield fue procesado por un delito que está muy vinculado a la mafia, que es el tráfico de drogas.
Sí, y se fue, lo echaron. Se terminó la historia. ¿Y cuál es la otra mafia? ¿Cuántos muertos hay?
Yo estoy hablando de ese.
El de Gavito que dijeron que le me disparó, no sé si nombró a alguien o nombró a la empresa, y al final había sido Spillman. ¿Y eso después cómo lo arreglás? ¿Cómo lo arreglás?
Rodolfo, yo quiero, más allá de empantanarse la discusión de mafia sí, mafia no,
pero, al 88, pero es que no es ni mafia sí, ni mafia, no hay ninguna mafia. No, que me vengan a mí que me digan que mafia de que de laburo. Pero a mí me vas a decir que Carlitos Peinado es mafioso. ¿Kessman es mafioso? ¿Vos que trabajás en el 12? ¿Dayana Francisca es mafiosa?
Pero a ellos no les cae cuando viene la crítica.
Dentro de la mafia hay determinadas
escalas. No, ahí la explicación que te van a decir.
¿Sabes el único mafioso que hay hoy por hoy? Oscar Velo.
¿Oscar Velo? Yo quiero escuchar y que la gente escuche. ¿Cuál fue tu editorial el día después de que se votó a favor de la propuesta de Nay? Yo puse sin límite y parecía que que estaban velando a alguien, ¿no? Estaban la cara de...
¿Cuándo?
El día después, el lunes de sin límite, después de la votación a favor de la propuesta de Nay, mirá lo que decía Rodolfo Pereira.
Yo me siento un perdedor hoy. No una empresa. La empresa sigue trabajando, va a funcionar y no va a haber ningún tipo de problema, y los compañeros también. Yo sí, porque yo me tomo muy a pecho todo. Y ese es el mal que tengo, que siempre he tratado de corregir y me lo han tratado de corregir y no lo he podido superar. Para mí sos una persona buena o sos una persona mala. Sos mala leche o sos buen tipo. ¿De acuerdo? Y yo veo y respiré ayer por parte de los traidores que Palma era un mal tipo. Ayer se respiraba eso, ¿de acuerdo? Y que el ejecutivo eran brillantes. ¿Cuándo? Le reitero una vez más lo que le dije el otro día. El señor Valdés llamó a Gutiérrez, le dijo que quería hacer un contrato 17 y 18.
Bueno, ahí estaba. Cada uno habló y se fue.
Pero quiero decir que no había ningún ningún velorio. Entramos felices, loco de la vida. Dijimos seriamente lo que teníamos que decir y nos fuimos, loco de la vida. Se terminó la historia.
Traidores.
Es un tema.
¿A quién te referís cuando decís traidores?
Mirá, no quiero ni nombrarlo. Menos a Mario, que te expliqueaba afuera, que es mi hermano y me tiene re caliente porque hace pila de tiempo que está con lo mismo.
Pero
hacemos un asado.
Otro periodista.
Y nos podemos discutir del tema. Y no entramos en parte. Y ahora el otro día justamente nos íbamos a juntar con Manchero, con él y con Gerardo, con otro amigo más. Porque nosotros...
Te llevas bien con Mario.
Pero somos... A ver...
Con Mario Barranca.
Estoy diciendo... Para decirte cómo me llevo... Yo hacía la previa en Carve.
Sí, sí.
Me iba para la casa de Mario, que vivíamos cerca, ¿no? Que estaba la mujer de Mario. Me hacía tallarines con verdura. Yo comía los tallarines con verdura, escuchando a Mario y mirando el partido, ¿de acuerdo? Y esperaba que viniera Mario.
Y al día de hoy te llevas bien con él.
Pero me encuentro ahora, me pasa por acá por la esquina y dice, vamos a tomar una cerveza y nos quedamos hasta las 8 de la mañana tomando una cerveza.
¿Y hablan de Tenfield?
Mirá, yo te voy a decir una cosa, hay dos cosas que pasan acá. En Tenfield no hablan de Bardanca delante mío, mal. ¿De acuerdo? Queda claro. Y cuando yo tuve problema... que Sánchez Padilla dijo una cosa que se equivocó, no importa, pero como es una persona mayor y respetable, no voy a atacarlo nada por el estilo. El primero que saltó y el único fue él. Y el otro día, Gianuzzi, le hicieron una nota y habló maravillas de cómo era yo como persona y una cantidad de cosas. Digo, ¿por qué no lo dijiste antes, Quique? Me salvaba.
Pero Rodolfo, ¿y vos no le decís a tus jefes, por ejemplo, que es una...
Yo no tengo jefes.
Bueno, no tenés jefes.
Yo presto servicios.
A tus empleadores.
Yo no soy ni empleado de Tenfield.
Ni empleado. Bueno,
tengo mi empresa, que te presto servicio acá, te presto servicio a Tenfield, le presté servicio... como yo era empleado, hasta que me di cuenta que no era empleado, porque me quebré un brazo, fui a la Española, y cuando llegué a la Española...
¿Tenía negro,
Muñoz? No, y cuando llegué a la Española no era socio. Hacía 4 años que no era socio. Me descontaba todos los meses... Y hacía 4 años que en el socio estaba con el brazo colgando.
Rodolfo, escuchame, no, lo que tengo que decir es a la persona que le brindás servicios, no le decís, por ejemplo, me parece que se equivocaron en no dejar a Bardanca ingresar a la inauguración del estadio al campeón del siglo.
¿Y si no fue Mario Bardanca?
Bardanca dice que no le dejaron ingresar porque
no lo quería dejar entrar. No va a la cancha, Mario, y no fue a ese partido.
A la gente del 4.
A la gente del 4 porque tenía el contacto con Fox y porque estaba Bardanca.
Porque estaba Bardanca, no. Porque entraba solamente la gente que tenía acuerdos comerciales con la empresa.
¿De acuerdo? Para todo el mundo fue como una...
Todo el mundo, yo también, bueno, para mí, para todo el mundo, y qué sé yo. Trump es macanudo, capaz que para todo el mundo. Para mí no, para mí es un gil.
Rodolfo, ¿quiénes eran los traidores, vos decís ahí? ¿Eran periodistas? ¿Eran los que votaron en contra de...?
Traidores son los Muñoz. Son los Muñoz, por ejemplo.
¿O Muñoz?
Sí, Muñoz, Carlos Muñoz.
Pero Carlos Muñoz no estaba ahí en el día de la votación de la Asamblea de Clubes.
Pero vení, los conozco de memoria.
Estaría Diego Muñoz.
Yo sé quiénes son. No están. Yo te lo digo así clarito. Los conozco de memoria.
¿Pero por qué
traidores? Y ellos me conocen a mí. Porque, ¿qué pasa? Vos le sacás rédito si votas Casa Tenfield. Vos no sos quién. ¿Quién es Diego Muñoz?
Oportunista, vos decís que es oportunista.
Es el hombre invisible. Porque si vos me decís, bueno, tiene una trayectoria impresionante esto, lo otro. ¿No te digo que lo hice estudiar yo?
Pero vos decís que Tenfield no hizo absolutamente nada, ningún mérito como para que se lo critique o se lo ataque.
¿Cómo no? Pero a ver, errores cometemos todos, ¿de acuerdo? ¿Vos cometés errores? Yo también. Todas las empresas cometen errores. ¿Cuál es el tema?
Y bueno, por eso apareció Nike con una mejor propuesta, se votó a favor.
Que te diga alguna cosa,
¿Por qué
alguna
alguien cosa traicionó a alguien? No hubo ningún tipo de traición.
¿Sabes cuál es el error que hay en Tenfield? Que Tenfield no llama a los periodistas y le comunica lo que han hecho, bueno. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, salen 200 sobres.
Es una empresa que tiene un canal propio, tiene periodistas que lo pueden defender.
No tiene nada que ver.
Tiene hasta los
canal
periodistas.
Canal 4, el 10, el 12, TV Ciudad, Canal 5, todos son todos canales, ¿está? Pero de ese canal salen 200 sobres todos los meses para que te vayas a operar de corazón, ¿de acuerdo? Por la guilla. Todos los veteranos que se estaban muriendo de hambre.
Pero bueno, eso es solidaridad de una persona que no tiene por qué hacerla pública.
¿Cuántos sobres sacaste vos? ¿Eh? Este mes, ¿cuántos sobres sacaste?
¿Sobres de qué?
De dinero.
Y no, ¿qué sobre? No, a mí no me pagan sobre. A mí me hace una transferencia.
No te llegó el sobre.
Preguntale a los dueños.
¿Pero por qué me tienen que hacer un sobre? ¿Y por qué eso hay que publicitarlo? ¿Y por qué?
No, señor.
Eso no quita culpa.
Al revés. Acá está el error. Mirá,
una cosa no
clava
la otra.
Lo que yo acabo de hacer recién ahora, lo que acabo de hacer ahora, ¿sabés en qué termina? Es que cuando yo salga de acá, que yo nunca tengo diferencias porque para mí son excelentes, el Tano, la gente que trabaja ahí, me llama y me diga, vos, Rodolfo, no tenía necesidad de decir que salen 200 sobres. Marcenaro, y te voy a contar esto clarito, lo llamó hace 5 meses. ¿Está? Pero como estaban de reunión, andaban con todos estos quilombos de la Conmebol, todo, no lo podía atender, a veces no te pueden atender. ¿Está? Me llama a mí y me dice, ¿qué pasa que no pueden, que no me atiende? Yo, pero llamalo de vuelta, ¿qué quieres que haga? Llamalo, ¿cómo no te va a atender si eras vos, eras un referente de Gutiérrez cuando jugaban en Peñarol?
Es como Dylan en el Nobel. ¿Ah?
Llamó por teléfono y lo atendió. Estuvieron hace 2 semanas, 3 horas conversando. ¿Sabes todas las...? Bueno, otra vez la casi la cago. Digo.
Pero los sobres que me parece.
Lo va a ayudar a todos.
Pero yo no vengo a cuestionar si
pero
estar Gutiérrez es buen patrón, no sé, o mal si patrón, define, o buen empleador, no, o buena gente. Yo lo que quiero decir es, o lo que quiero preguntarte, ¿por qué vos considerás que Cuando hubo una votación negativa para Tenfield, sí, hubo traidores. Es decir, ¿por qué?
No traidores tanto. No,
los que votaban a favor de Nike, no, para eso no iba dirigido.
Pero pará, Nike y Puma, a ver, a mí no me dieron un calcetín. Es más, uso más Nike que Puma yo para jugar el sábado de mañana. ¿De acuerdo?
Pero Tenfield sí. Y es la que está involucrada en el contrato, más que Puma.
El tema fue así. Valdés se junta con Gutiérrez y le dice, mira, queremos retirar el contrato 2017-2018. ¿Está? ¿Te animás a hablar con la gente de Puma? Sí, cómo no. Pum, habló. Se va, no sé a dónde viaja Gutiérrez y Valdés viaja a la Conmebol. ¿Está? Quedamos así, punto y aparte. Listo. Cuando vienen, cuando se juntan, los llaman por teléfono. Mira, tengo una oferta de Nike. De no sé cuánto dinero que traen los jugadores. Pero mirá, ya están haciendo los equipos, me parece, lo de Puma y todo. Además, Gutiérrez dice algo que creo que es muy importante, ¿no? A mí me lo enseñaron desde chico. Cuando a vos te da vida a la gente, tenés que respaldarla. A mí me dio vida Muñoz hasta que me cagó. ¿Está? Pero mientras me dio vida durante Añares, lo defendí a muerte. Y me peleaba a muerte. Tenía la camiseta de Carby y de Muñoz puesta a muerte. Contra todo. Me peleé contra el Tano Gutiérrez, contra Paco Casal, contra Francescoli, contra Hugo de León, contra todo.
¿Pero por qué Fonseca, vos te pones la camiseta de las empresas en lugar de ponerte la camiseta de tu laburo y de tu trabajo periodístico? Porque en una empresa... Porque ahí quedas como un soldado de la empresa, más que como un soldado de... ¿Entendés lo que te digo? No te estoy haciendo una chicana.
De soldado no, porque mirá, primero, no soy ningún soldado, y además te quiero decir lo siguiente... Que vos seas agradecido, que fue lo que me enseñó mi padre en la vida, a vos el que te dé trabajo, ¿de acuerdo? Tenés que hacer dos cosas, siempre me dijo. Primero, el que te dé trabajo, agradecerle toda la vida. Defenderlo a muerte, porque te da trabajo. Si tenés un sueldo digno, si a tus compañeros le pagan, ¿de acuerdo? ¿Está? Tratá de hacer eso. Dice que es lo más importante. Y lo otro es conservar el trabajo. Mantenerlo.
Pero para eso te tenés que hacer con una persona acrítica, ¿no? Porque
uno, ¿cómo crítica?
Acrítica, o sea, que deja de un lado la crítica de capaz cosas que estén haciendo mal, las personas a las que
le brindan servicio. Lo que están haciendo mal es esto, no hablar. ¿Sabés cuántas veces me peleé? Pero yo no te dije, fuera del micrófono, te lo dije. En el 90 me peleaba todos los días yo con Casal. Por eso cuando dije, yo me río cuando dice alcahuete de Casal. Si alguien...
Pero no eras empleado, no le prestabas servicios a Casal en el 90.
O sea, claro, estaba... no existía Tenfield.
Te voy a contar algo que es muy importante. ¿Vos creés que Casal inventó esto? Esto está inventado a Añares, en Europa.
¿Lo de qué? ¿Lo de
un Tenfield, negocio del fútbol? Un Tenfield, un negocio del fútbol. Está inventado antes que Tenfield.
Ese no es el problema.
En todas las patas del negocio,
en
no.
En Italia, en todo. No, yo
en todas las patas del negocio,
yo
no.
Yo tenía amigos que estaban en Europa.
Tenfield está, no, disculpa, pero no está en todas las patas del negocio. ¿No? Tenfield está en todas las patas del negocio.
Me explicaron cómo era la pirámide antes de que empezara todo esto, ¿de acuerdo? Pero como a mí me gusta escuchar, los escuché tranquilamente. Y ellos traían esta idea para acá. Pero la pudo haber hecho cualquier otro. La pudo haber hecho cualquier otro.
Pero no se trata de la crítica al negocio de Tenfield, sino a las formas. Y vuelvo al tema. Aquella cuando Bauzá se calentó porque irrumpió también Casal en una reunión. Dijo, a mí no me llevan el poncho.
Te voy a contar esto de Bauzá. Bauzá fue a Tenfield y pidió $400,000 para un charter. ¿De acuerdo? Se lo dieron a la media hora. Viajó la selección. Consta. Está registrado. ¿De acuerdo? ¿Vos escuchaste a Bauzá un día agradeciendo? ¿O a los jugadores?
¿Devolvió la plata?
No.
¿La prestó Tenfield a cambio de qué?
A cambio de nada, de ayudar a la selección, porque son hinchas también como nosotros.
Sí, también son hinchas, pero también a cambio de préstamos, así, a veces sin una contrapartida clara.
Ahora se quedan con Cavani, con Suárez y con
no,
y
no,
con,
bueno,
con,
pero
con a cambio de los
son favores que uno va acumulando también.
¿Pero qué favores a ese nivel? ¿A quién le puede dar Bauzá?
A Bauzá no.
A Bauzá,
pero a Barreto para que ponga gracias Paco.
A Bauzá no le funcionó, pero a otro le puede con otros pudo haber funcionado.
A Barreto fue un disparate, pero eso no le pasaba por la cabeza a nadie. Pero si hay algo que hacen ellos y que hacían es yo ayudo a ver. Yo iba, ya que estoy, voy a contar, ¿tá? porque si no queda mal. Nosotros el 5 de enero salíamos a distintos lugares mirá lo que son las cosas. Yo me iba a la cachimba del Piojo, que quedaba por allá por el lado de la teja, con 300 pelotas, 300 pelotas que se compraban y 300 juguetes para niñas. ¿Ah? Fui un día con un amigo que tenía una camioneta grande, Gastón Farrapo, que juega, hace salto hípico en el polo. Entonces me dijo, ¿a dónde vamos cuando estamos llegando? Le digo, acá, son gente modesta. Pero pará, acá hay que traerle, acá hay que le vamos a traer una pelota, acá hay que traer un revólver, me dice. Entonces le digo, no, no sea así, le digo, tenía que conocer a la gente. Entonces le dejamos las cosas, todo anónimamente, de incógnito, no se sabía quién conseguía, parecía que era el Pato Aguilera. Bueno, está. Cuando veníamos en la camioneta, lo miro y estaba llorando.
¿Quién?
Mi amigo.
Tu amigo.
El que llevó las pelotas. Digo, ¿por qué llora? Me dice, porque no puedo creer lo que vi. El agradecimiento que tenían, todo. Pero eso ocurría en todos lados. En el Pueblo Nuevo hubo dos personas que subieron arriba de... que repartieron por todo el barrio pelotas juntos. ¿Sabes quiénes fueron? Mario y Paco.
Pero, a ver, yo no quiero hacer una analogía tan burda. Rodolfo, no quiero hacer una analogía tan burda, pero Pablo Escobar montó escuelas, zoológicos.
Si me hablas de esa manera,
no, no, pero.
Me voy, mirá, me levanto y me voy.
No, no te levantes, no te vas a. Quédate, quédate tranquilo.
Vos decís.
Pero poco papá vas a decir.
No, no. Quédate tranquilo.
Yo te doy otro ejemplo.
Por eso te dije. No, 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 no. Escucha, por eso te dije. Vos haces una burda analogía.
¿Pero qué no quiere que lo haga Donald Trump?
Donald Trump tiene fundación que ayuda también a niños.
Es un tipo, es un magnate.
Y Paco Casal también.
Él dice que es el más rico de todo el país.
Vení, vení, vení.
Le falta guita para pagar el asado a Casal.
Donald Trump, me mostraron la colección de Donald Trump, Tito Mastandrea. Tiene millones de cosas. A él le gusta ser un tipo. Casal es un tipo sencillo, un tipo que es.
Con plata.
Pero que tenga plata no quiere decir que seas hijo de puta.
Pero no, yo no, claro que no, no. Y que dones, bueno, y hagas caridad, no quiere decir que seas la mejor persona del mundo,
pero
tampoco.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que o sea, vos vas a un hospital.
Hasta Pinochet, mirá, hacía caridad en los barrios pobres de Santiago de Chile.
Agarro una bolsa.
Ah, bueno, Dios, pero es verdad.
Voy a agarrar una bolsa, que a vos te gustan los colores, ¿no? Soy Baltasar, ¿está? Y me voy a pelear a Rosel. ¿Sabes lo que dice? Mirá, empezaron a agarrarlo de chiquito ya. Voy a la cárcel, que yo hago partido, ¿viste? En la cárcel, o boxeo, ¿viste? Voy a ayudar. Ahora no sé si voy a ayudar más. Estoy llevando en Canelones, creo que están estos muchachos que se equivocaron. Pero digo, ellos llevaban, ayudaban. ¿Qué pasaba? Ahí está el tema donde vos decís. Mirá, le llevan regalos a la mafia. No, llevaban para ver si se podía. Por ejemplo, como hice yo un partido un 15 de diciembre... y hice jugar al penal de libertad con Gustavo Ancheta y contra el Concar. ¿Sabes cómo terminaron comiendo hamburguesa y con refresco? Ahora, ¿qué hicieron? Lo que no quieren hacer en el fútbol. Trajeron tipo de seguridad, como lo de la noche, de acá de Montevideo, encapuchado con un calor que te morías el 15 de diciembre, con una capucha, rodearon toda la cancha, y armados hasta los dientes. Punto y aparte. Se jugó el partido, cero problema. Y un 15 de diciembre es cuando todos se quieren ir. Todos se quieren ir con su familia. Porque se viene la fiesta, porque está mal de ánimo, están recaliente.
Rodolfo,
tienen que cumplir y una cantidad de cosas más.
Tenemos que ir cerrando porque se nos fue el tiempo y no nos va a entrar.
Un pelotudo que viene a defender a Tenfield, pero bueno.
Mirá, vos decías los mensajes que te iban a putear.
En la presentación, ya cuando te vi, dijiste, nombraste todo y lo último dijiste, y además vamos a estar hablando un poquito de lo que fue su carrera. Y dije, hijo de puta, me cagó.
Pero hablamos mucho de tu carrera.
De mi carrera. En mi carrera, ¿sabes lo que hiciste? Una pregunta por cumplir.
No,
me invites mal, no,
Rodolfo Pereira.
Te iba a preguntar cómo, para cerrar, cómo ves todo esto de los debates, ¿no? Que propuso Goñi.
Que está, dijo, está mal de la cabeza, Goñi.
Que está mal.
Debatir con el hombre invisible, con Diego Muñoz.
No, va a debatir con Gavito al final.
Con Gavito va a debatir, claro. Está más loco todavía, entonces. Va a debatir con Gavito.
Sí, en Pop TV.
¿Vos te acordás cuando vino la nata que lo trajo Gavito? Después nos rodeó a todo el mundo, lo tenía todo el mundo rodeado.
Pero no te parece que aporta estos encuentros.
Así, ¿qué va a aportar? Así como... Pero vos estás como el Frente Amplio y los debates. Esto tendríamos que debatirlo, tendríamos que. Ahora, cuando llega la hora de debatir, no debatís.
Sí, va a debatir.
Bueno, va a debatir Gavito. Va a debatir Gavito.
Me muero.
Tremendo debate.
Pero sabes que se para. ¿Cuándo? ¿De mañana?
No,
suspende a Trump y Clinton. Parece que no se hace, los postergan para el miércoles.
Es después del partido con Chile.
No, en serio, ¿me estás hablando en serio? Joda.
Picos de rating, vos.
Y sí.
Gabito, Goñi, bueno, toda la gente.
Ponemos uno enfrente a mí.
¿Y a quién te gustaría? ¿A tu hermano Mario Bardanca? ¿Por qué no hacen un debate
con Mario? Con Mario, pero con Mario no somos incapaces. Nosotros, vos no sabés lo que somos con Mario. A ver, nos calentamos de verdad y discutimos de verdad y nos peleamos como hermanos.
Yo no puedo creer que sean tan amigos. Son como los Montesco y los Capuleto.
Uno
dice, yo, al Tano, a Paco, lo defiendo a muerte. Y sí. El otro los acusa de mafioso.
Pero pará, pero el problema de Mario fue como Celsa, no fue con Paco.
No, bueno, ya sé.
Es lo que tenía que arreglarlo con Celsa.
Pero con Gutiérrez tuvo problemas, con, ¿no?
Con Gutiérrez sí, pero ¿sabés quiénes fueron los responsables? Uh-huh. Los jugadores de la selección.
Pero los jugadores de la selección dijeron que
los
ya no fue
la selección. Los jugadores de la selección
más,
de aquel
Gustavo
momento.
Gustavo Méndez, que es muy parecido físicamente a vos.
Sí, es igual.
Gustavo Méndez fue y dijo en su momento, con todo el quilombo del avión, dijo: nosotros no bajamos a nadie del avión, nosotros no tuvimos nada que ver con este asunto.
Está bien, decirle a Gustavo Méndez que me parece que no es así.
Está mintiendo.
No.
Pero la famosa, perdón. Rodolfo, la famosa.
Ahora me da un poco de temor de salir.
La famosa frase, a los que están en contra les arrancamos la cabeza, que le habrá dicho Tano Gutiérrez a Bardanca. ¿Es verdadero o no?
Pero vení. ¿Pero qué te pensás que le arrancás la cabeza así nomás a cada una persona?
No, a nadie le arrancás la cabeza.
Te podés pelear y decirle cualquier... Yo le digo cualquier cosa y Mario me dice cualquier cosa a mí y nos decimos cualquier cosa entre todos porque somos amigos. Teníamos tremenda banda. ¿Sabés lo que era Deporte Total de acá? Salíamos nosotros, terminamos Deporte Total. Pero mirá que laburábamos como locos. Yo laburé con Morad. Uh-huh. Laburé con Morad. Laburaba a las 5:30, tenía que estar acá... Y después me iba a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y después que terminábamos, salíamos, nos íbamos al Mincho. Nos íbamos al Mincho y íbamos todos. Roberto Méndez. Íbamos una cantidad. El Negro Laurenzo. Íbamos una cantidad.
¿Cómo
y pasábamos espectacular. Pero déjame decirte los días de cobro. Los días de cobro. Los días de cobro a veces había... Era la maquinita, ¿no?
Sí.
A veces aparecía la plata y a veces no. Entonces... rezábamos todos, ¿no? Estábamos Alejandro Badea, Darío Valetute, bueno, una cantidad. Cuando sentíamos el ruidito, ¿viste? De la plata, el ruidito de la plata, ¿sabés lo que hacíamos? Hacíamos una farándula alrededor de la maquinita. Adelante de la maquinita.
Cantábamos.
Sí, y cantábamos. Uh-huh. Y ahí los 3 pesos que cobrábamos los gastábamos el mismo día en el Mincho.
Rodolfo Pereira, gracias por arrimarte a hacerlo tremendo.
Te voy a invitar otro día para leerte los mensajes. Madre Rodolfo de Calcuta. Así por no, te iba a comentar cómo se te vino Eduardo Pereira un día al humo. ¿Te acordás?
Pero eso, ¿vos sabés que?
Le conectaste un cortito ahí, porque en la imagen no.
Sí,
sí.
Pero no, te voy a explicar lo que.
¿Y él te conectó el cabezazo, no?
Sí.
También. No, pues fue buena reacción, te reaccionaste también. Rápido. Dije, no es mentira que tiene calle y que tiene.
No, pero ahí tenía que haberme tirado y hoy no estaba hablando con ustedes.
De hecho, mirá.
Hoy era un.
De hecho, teníamos
un más.
Claro, de hecho, teníamos un enano de la mesa para taclearte por si te le arrimabas al sapo.
No, por el contrario. No,
Rodolfo, muchas gracias por estos minutos.
¿Sabes cómo tomé esta nota por más que fueron incisivos? Tranquilo, hay cosas peores. ¿Sabías que la semana pasada se murió un chico, una muerte suya? Sí, seguramente lo sabe. Un chico de Trubil,
sí.
El de rugby. ¿Cuánto se habló de eso acá, en los medios? Decime la verdad. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien que hablemos de Nagui de Puma y que el chico que fallece no se hable prácticamente nada? Me parece que no. De acuerdo. Y no te hablé del tema de la violencia por una razón
nos
muy sencilla.
Nos cerrás con esa y nos cagás también porque no podemos decir nada.
Muy sencilla, no, muy sencilla. No, te voy a decir esto nada más. A mí me tocó vivir la situación de Tosquela y de Acuña. Yo fui a la casa, yo entré a la casa de ella después de la muerte. Tenés que ver y tenés que sentirlo. No es para cualquiera. Por eso entiendo las familias estas y entiendo a los pibes inclusive que se equivocaron. Porque se van a arrepentir de lo que han hecho. Por más que se cinche todo, matas toda una familia. A mí me llamó el padre de Edito Tosquela, el padre de Daniel. Mm. Yo estaba en Canal 10, tranquilo, y me dijo, vení, quiero que vengas a hacer una nota. Te están haciendo señas atrás, dicen, echa el negro rápido, porque si no, somos boleta. Ya va, pará, ¿qué es esto? Nada más, un minuto y nada más. Entonces, fui a la casa, ¿sabes lo que fue? tremendo. De los momentos más difíciles que me tocó vivir en mi vida. Y mirá que viví momentos difíciles, ¿eh? ¿Está? Y lo de Acuña, que la señora me mostró la camiseta con todas las puñaladas adelante del hijo. Yo hacía, porque lo que pasa es que ahora la gente se acuerda de esto. Pero decía una de las notas, que era, por ejemplo, ir a la casa de Perea, ¿te acordás que falleció en un accidente? Hablar con la madre, me fui a la casa de Acuña. Y así sí, cantidad de notas, que ahora van a volver en poco tiempo, acordate. Pero no solamente ese tipo de notas, sino valorando una cantidad de cosas. Porque tenemos una cantidad de valores, lamentablemente los utilizan determinadas personas que a mí no me convencen, me causan tristeza, me da pena, me da lástima. Me da lástima. Porque hay dos formas de hacer periodismo. Uno que es disfrutable y vocacional, y el otro que es de odio. Yo no podría hacer periodismo de odio.
O de crítica.
Por más que de odio. Eso es rencor y odio. Y el rencor y el odio te enferman.
Bien. Rodolfo, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Bueno, chao. Gracias a ustedes. Chao.